Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué? Hace fresquito por ahí, ¿no? Bueno, tampoco tanto. Dicen que es el frío, el día más frío del año. Así que en el norte de la península las temperaturas pueden caer hasta 10 grados bajo cero, que eso ya es para echarse un consuelito a la espalda, y a lo mejor con un consuelito no basta. Se esperan nevadas a partir tan solo de 300 metros. Hay heladas en el interior del país, mucho viento y tormentas en Baleares. Bueno, en fin, bueno, esto es lo que viene siendo un día de invierno, el que hace número 23 del mes de enero. Estamos a una semana de cargarnos ya el primer mes del 2023. E indudablemente la semana comienza con el resacón o la resaca del éxito de la manifestación que el sábado colapsó en el centro de Madrid. ¿Por qué digo del éxito? Es una valoración implícita en la propia exposición de la noticia. Bueno, porque realmente fue una manifestación multitudinaria, más allá de la poca vergüenza de decir que fueron 10.000 o 30.000 o 500.000, bueno, da igual. Fue una manifestación multitudinaria y sobre todo fue ejemplar. Y el éxito de la convocatoria se puede medir por los exabruptos que recibió por parte del gobierno y sus socios. Y la prueba de que fue un éxito está en la reacción nerviosa, rabiosa de la izquierda. A la cabeza de las críticas, Pedro Sánchez, este virtuoso de la petanca, de las bolas, el socio de Bildu, de Esquerra, que acusó a los manifestantes de Madrid de defender una España uniforme y excluyente. Es una curiosa manera de ver la uniformidad, cuando en la manifestación había gente del PP, de Vox, de Ciudadanos, incluso algún socialista bochornado por el sanchismo. Sánchez les llamó excluyentes. Echenique, el de Podemos, les llamó bolsonaristas. Hoy El País vuelve a llamarles trumpistas y utiliza la palabra concentración para dar la idea de que así fueron pocos. Pero lo cierto es que la manifestación, que estaba convocada por asociaciones cívicas de lo más variado, ha sido un éxito al margen de la absurda guerra de cifras que intentó establecer la delegación del gobierno en Madrid. Luego ya los portalitos de Belén, los portales digitales estos que tiene el PSOE con nombres variados, se entretuvieron ayer en buscar fotos trucadas, banderas preconstitucionales, todo lo que quieran. Pero lo cierto es que la magnitud de la protesta, que no esperaban, les ha dejado perplejos. Y Sánchez pretende equiparar a los manifestantes de Madrid con los sediciosos de Cataluña y pretende equiparar a los que defienden la Constitución con aquellos que se la quieren cargar. Pero eso es algo, créanme ustedes, que funciona en los mítines del PSOE. Y ahí están los convencidos, los irreductibles, pero eso es tan engañoso como su partida de petanca, el tocamiento de bolas, para el atrezo electoral. Sánchez tiene que ir a los sitios encapsulado, a espaldas de los medios de comunicación, de manera casi clandestina para grabarse vídeos publicitarios. Esa es la realidad de la popularidad que mantiene entre los españoles. Tener que grabarse a escondidas con militantes socialistas escogidos por Producciones Moncloa, haciendo ver que son jubilados que, oh casualidad, estaban allí y él pasó, como hacía Fidel, jugando a baloncesto en las canchas de Cuba cuando iba en el coche, ¿verdad? Sí, claro. Pues es la prueba de que ha perdido la calle, que no se atreve a poner un pie en la calle. Y no lo puede poner porque la gente, se manifieste o no se manifieste, no le traga. Ni a sus socios ni a sus políticas. Porque cada vez que sale a la calle de manera pública y no a escondidas, que no lo hace, le aparece un ciudadano con una pancarta que dice que te vote Chapote. Y lo tienes que entender, Sánchez. Ya tú quieres estar en el poder siendo el socialista con menos votos de la historia. Y para estar en el poder, te has aliado con toda la escoria de la política. O sea, no puedes pretender que la gente te quiera exclusivamente esa escoria, que además ni siquiera demuestra mucho cariño por ti. porque tus alianzas políticas son una afrenta para millones de españoles. Ayer mismo, tu ministra de Asuntos Sociales, la niña de la curva, Ione Belarra, llamó indecente, insisto, tu ministra, llamó indecente, capitalista despiadado a Juan Roig, el propietario, impulsor, empresario de Mercadona, donde hemos puesto un pie, antes o después, casi todos los españoles. Yo supongo que a Roig, y conozco a Roig, y estas cosas, lo que diga Belarra le entra por un oído y le sale por otro. Pero es intolerable que desde el gobierno se insulte y se señale públicamente a empresarios, como a jueces o a periodistas. Si a Podemos es enemigo de las grandes empresas, con marchamo de éxito. Dice que ha multiplicado beneficios por la inflación y tal. Bueno, ¿y esto cómo lo sabe ella? ¿Qué datos tiene? ¿Ha entrado en las cuentas de Mercadona? ¿De verdad creen que así ganan votos? Por eso, la manifestación del sábado fue un éxito. Porque una tipa que no ha hecho nada en su vida, y desde luego no tiene pinta de que lo vaya a hacer, se permite insultar a tipos que tienen empresas y dan trabajo a miles y miles de personas, y que colaboran a la Caja Común de los Impuestos con miles y miles de millones. Lo de el sábado fue la expresión de hartazgo de gente ante un gobierno cuyas políticas, cuyos socios, nos alejan día a día de lo que se considera una democracia liberal. Y luego están los otros. Hoy el Partido Popular, ¿qué va a hacer? Presentará en Cádiz su paquete de reformas para la regeneración democrática. Está bien, porque miren, Núñez Feijóo tiene que explicar no por qué no hay que votar a Sánchez, que eso más o menos la gente lo tiene claro, sino por qué hay que votarle a él. Ayer presentó a sus candidatos a alcaldes en toda España. Hoy irá al oratorio de San Felipe Neri, bueno, la Constitución del 12, la Pepa, con varias propuestas. Pues de que gobierne la lista más votada, controlen el uso de bienes públicos, la despolitización del CIS, normas de transparencia, etcétera, etcétera. Y propuestas ya conocidas de los populares en línea con la doctrina de la Unión Europea, la independencia judicial. El gobierno, por cierto, parece seguir empecinado en mantener su redacción actual de la ley de solo sí es sí. 250 violadores ya beneficiados. No iba a haber rebajas de condenas, ya lo ven. Todo es propaganda machista, ya lo ven. Pues ya van más de 240, cerca de 250. Y ahora a ver qué va a pasar con la reforma del delito de malversación, que se ha rebajado para favorecer a golpistas catalanes. Algún juzgado de la Audiencia Nacional con varios casos por corrupción ha pedido a la Fiscalía un criterio sobre la consecuencia de la reforma. Paco Camps, que fuera presidente de la Comunidad Valenciana, que ha salido airoso de 9 juicios por presuntos casos de corrupción, afronta el último. Y curiosamente, el caso Azud, que salpica al PSOE en Valencia, que es conocido como la Gürtel socialista, no ha supuesto ningún tipo de responsabilidad política. Entre los implicados figura un abogado que llevó causas de corrupción contra el PP y que habría cobrado más de 1 millón de euros de la trama corrupta. Pongamos la atención en ello en los próximos días. Y ayer, cumbre franco-alemana, Alemania participará en el proyecto del corredor de hidrógeno entre España y Francia. Eso está muy bien cuando esté, es un proyecto. Pero Macron, el francés, se ha llevado al huerto a Alemania y España. Alemania apoyaba que la conexión fuera de gas porque España, con todas las plantas regasificadoras, que sí son operativas, podría convertirse en un hub europeo del gas natural. Este gobierno se cargó el tubo, nada más llegar, por prejuicios ideológicos. Luego, cuando quiso resucitarlo de la mano de Alemania, Macron dijo que por aquí se va a Madrid. Así que hemos cambiado pájaro en mano por un ciento volando, porque lo del hidrógeno verde ciertamente está verde.